llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Cindy Amador, una invitada recurrente en el podcast, que además es sumamente conocedora del mundo de los contratos y del derecho privado. ¿Cómo estás, Cindy?
Hola Héctor, un gusto estar nuevamente en La Pola Constitucional, escuchándolos obviamente de forma muy seguida y acompañándolos hoy con un tema bastante interesante. No como experta, pero sí con un poco de bagaje en temas de derecho privado.
Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Héctor Hernández y bienvenidos a La Pola Constitucional. En esta oportunidad traemos un tema, como bien indicaba Cindy, bastante interesante, y es precisamente esa relación que existe entre la Constitución y el derecho privado, es decir, el mundo de los contratos, de los negocios. Y para entrar en materia, antes de referirnos a algunos aspectos fundamentales de esta relación entre derecho privado y Constitución, me gustaría contextualizar un poquito el tema. Y lo primero que hay que decir al respecto es la posición tan importante y fundamental que tiene la Constitución en el sistema de derecho que tenemos nosotros como nación colombiana. En ese sentido, el artículo 4 de la Constitución nos recuerda que la Constitución es norma de normas y está por encima de todas las demás normas que se puede inventar tanto el Congreso como se puede inventar el presidente a través de decretos. Es decir, la Constitución es la norma suprema que tenemos nosotros en el ordenamiento y cualquier otra cosa que se diga en contra de la Constitución, digamos que no puede subsistir mucho tiempo. Dentro de nuestra Constitución, también debemos recordar que tenemos un amplio catálogo de derechos. De hecho, la Constitución colombiana es una Constitución supremamente vanguardista, muy novedosa para su tiempo, en la cual se incluyen una cantidad de derechos inconmensurables, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, a la seguridad social, entre otros. Pero con toda esa cantidad de derechos, nosotros tenemos que pensar pues quién es el que está llamado a protegerlos, ¿no? Porque nada vale tener un derecho si no lo podemos exigir, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en ese aspecto es que es el Estado, en principio, y ojito con esa palabra en principio, porque eso va a adquirir mucha relevancia a lo largo de este programa. Es el Estado en principio el que tiene que proteger esos derechos fundamentales, el que tiene que respetar esos derechos fundamentales. Ahora, con esto y con esa cantidad de derechos que tenemos, surge una duda bastante interesante y es hasta dónde llega lo que dice la Constitución, ¿sí? Y en ese sentido, ya habiendo dado esta pequeña introducción, me gustaría darle la palabra a Cindy, que a pesar de la modestia que trae en punto de que no es experta, sí lo es, y nos va a hablar un poquito acerca de la constitucionalización del derecho privado y hasta dónde llega la Constitución. Entonces, por favor, Cindy.
Claro que sí, y no hay que engañar a nuestros ciberoyentes. Expertos hay un montón, pero no, soy uno de esos. Ojalá, a futuro, esperemos que así sea. Yo creo que es importante primero resaltar que la Constitución no solo permea el derecho privado. Acá vamos a hacer énfasis, obviamente, en el derecho comercial, contractual, mercantil, pero la Constitución o la constitucionalización de muchas ramas es evidente. Tenemos aspectos en temas laborales, penales, derechos humanos, obviamente, civiles. Entonces creo que es importante que nuestros ciberoyentes tengan en cuenta que es un marco. y establece en muchos casos un límite. Establece un límite para la actuación de pues, los privados y obviamente del Estado, como usted lo decía anteriormente, Héctor. Yo quiero traer a colación lo que dice Juan Jacobo Calderón. Juan Jacobo Calderón es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en derecho comercial, derecho contractual, docente de la Universidad del Rosario y en algún momento auxiliar de la Corte Constitucional. Y es frente a lo que considera la constitucionalización del derecho privado y en particular pues del derecho mercantil. Y él lo estableció como un fenómeno que iba adquiriendo una importancia teórica y práctica y a grandes rasgos implica pues cuatro cosas. La primera es la promoción de nuevas formas de litigio. Esto significa que los jueces deben abordar cada una de las situaciones que le llegan a sus despachos desde una perspectiva constitucional. No pueden salirse de ese marco que establece la Constitución. La segunda es una imposición de nacimiento de riesgos, cuya evaluación puede ser relevante por parte de agentes económicos. Esto significa que todos los actores económicos sí o sí deben prever situaciones en las que pueda que su actuar se salga y conlleve una vulneración de derechos fundamentales y, por supuesto, de normativas o indicaciones, principios y demás establecidos en la Constitución. También indica que reta algunas convicciones importantes acerca de la imagen que se tiene frente a la estructura y el funcionamiento del derecho privado. Y es que sí, ha tenido una visión de es que el privado es malo, es que el capitalismo es malo, es que los ricos, es que está hecho para la clase privilegiada. ¿Y por qué no establecer marcos humanos y constitucionales para que todas las personas tengamos acceso pues, a ciertos servicios, funciones, beneficios que prestan los privados, siempre con el respeto a derechos fundamentales y humanos? Y también exige finalmente una reflexión muy profunda de lo que es el derecho privado y el derecho constitucional. Este es un intento muy corto de describir algunas de las manifestaciones relevantes de ese proceso de constitucionalización del derecho comercial en Colombia, que sin duda alguna ha tenido varias expresiones a traer a colación en este momento dos importantes. Uno es la garantía que establece la Constitución política frente a la propiedad privada. Y es que aparece una función social de la propiedad. Si bien es importante que yo adquiera mis propios bienes, siempre deben de estar en pro de la comunidad. Y el segundo es que la actividad económica y la iniciativa privada están protegidas por la Constitución siempre y cuando no sobrepase los límites establecidos por la ley. En este caso la ley, entiéndase la Constitución. Y a partir de todo esto, y a partir obviamente de esa necesidad de proteger derechos fundamentales, que usted bien lo mencionaba hace un instante, Héctor, surge una figura bastante importante en nuestro país, que además fue uno de esos cambios e inversiones de la Constitución política que ha cambiado sin duda para bien la situación de las personas en nuestro territorio, y es la tutela. Pero indíquenos usted, ¿qué es la tutela? ¿Eso para qué sirve? ¿Dónde está regulada? ¿En principio para quién es? ¿O es para todo el mundo? ¿Yo puedo poner la tutela a todo el mundo?
Tremenda pregunta, ¿no? Y usted me pone en una situación supremamente difícil explicar un tema tan amplio en pocos minutos. Pero la tutela, una palabra que todos en algún momento de la vida hemos escuchado. Incluso, digamos, la propia Constitución impone que se tenga que enseñar en los colegios, ¿cierto? Pero bueno, ya entrando en materia, la tutela es una acción, ¿sí? Es decir, un medio judicial de defensa de los derechos fundamentales que nace precisamente acá en Colombia, con la Constitución del 91. Es decir, antes, en la anterior Constitución, para los que recordarán, no existía un medio de defensa judicial para proteger los derechos que nosotros consideramos como sociedad fundamentales. Y en ese sentido, me gustaría traer a colación algunas palabras que decía Jaime Garzón cuando hablaba de la tutela, que la definía como ese medio de pelea contra el Estado que tenemos todos los ciudadanos, ¿sí? Es decir, antes nosotros, cuando el Estado nos vulneraba un derecho fundamental, no teníamos ninguna forma de decirle como, oiga, respete mis derechos fundamentales, ¿sí? Y no cometa este tipo de actuaciones. Ya con la tutela, ya digamos que vamos a tener un medio idóneo para proteger los derechos fundamentales. Respecto de su regulación, la tutela tiene obviamente consagración constitucional, es decir, un artículo específico de la Constitución que nos va a decir qué es la acción de tutela y para qué sirve, que es el artículo 86 de la Constitución. En ese sentido, pues, para no, digamos, aquí ponernos a dar una clase de tecnicismos jurídicos y demás, la tutela, vuelvo y reitero, esa acción que tiene todo ciudadano, bueno, todo ciudadano no, toda persona, ¿sí? Toda persona, es decir, tanto nacionales como extranjeros, como mayores de edad, como menores de edad, pueden acudir a la tutela para que un juez de la República proteja sus derechos fundamentales. Y esta, en principio, está pensada para las acciones u omisiones del Estado, ¿sí? A pesar de esto, que en principio está pensada para las acciones u omisiones del Estado, cuando se fue, digamos, a desarrollar la tutela, normas como, por ejemplo, el decreto 2591 de 1991, se incluyó que no solamente era posible interponer una tutela ante... o en contra de las acciones o omisiones del Estado, sino que habían algunos supuestos en los cuales, cuando un particular me vulnerara un derecho fundamental, yo también podía hacer uso de la tutela, ¿sí? Es decir, acá tenemos que diferenciar muy bien entre quiénes son particulares, quiénes son autoridades estatales. Esto básicamente lo define la ley, pero pues autoridad lo vamos a entender como cualquier servidor público. Y particular, pues toda persona que no es servidor pública, como usted, como yo, o como las personas que están escuchando este podcast. ¿Eso qué significa? Y es algo que a veces es un poquito difícil de entender para nosotros abogados, que es que el Estado no es el único que se ha llamado a proteger y a garantizar los derechos fundamentales. Todos tenemos el deber de respetar los derechos fundamentales de los otros. O sea, yo, a pesar de ser un particular, tengo que respetar la libertad de expresión de los demás. Tengo que respetar esa garantía de igualdad de los demás. Pero ahora entremos a algunas particularidades interesantes de esta acción de tutela, ya para luego meternos en ese mundo de la tutela contra particulares, que es bastante interesante. Y solamente para recordarle a los oyentes, la tutela, si bien es un mecanismo judicial, no quiere decir que yo la pueda utilizar en cualquier momento. Para poder utilizar la acción de tutela, yo tengo que cumplir con dos cosas, ¿sí? Primero, haber agotado los demás mecanismos judiciales que yo tengo a mi favor. Esto, pues, esa es, digamos, la regla general, pero hay una excepción chiquitica, pero importantísima, que es cuando se utiliza la tutela como un medio transitorio, ¿sí? O sea, el juez me protege mis derechos mientras yo utilizo los demás medios que tengo, pero eso solamente se va a poder hacer cuando haya un peligro de un perjuicio irremediable, ¿sí? Un perjuicio irremediable. Es decir, ¿qué es un perjuicio irremediable? Un perjuicio que solamente me van a poder resarcir con plata, o sea, a través de una indemnización. Y obviamente también la tutela no significa que si yo no puedo utilizar esos medios la pueda poner en 15 años o en 20 años, sino que debo cumplir con un requisito de inmediatez, es decir, pues cuando me estén vulnerando el derecho fundamental, o sea, en un plazo razonable, ¿cierto? Otro punto que es importantísimo, y eso es lo más interesante de la acción de tutela, es que la acción de tutela está hecha para que se resuelva rápido, ¿sí? Para que se resuelva rápido. Es decir, una vez que yo presento la acción de tutela, el juez tiene 10 días para responder esa acción de tutela. Y en la segunda instancia tiene 20 días. Es decir, yo puedo tener un proceso de tutela completo en 30 días. ¿Sí? Que los que habrán tenido la experiencia de ir a un juez normal, digamos a través de otro tipo de acciones, se darán cuenta que un proceso puede durar 5 o 10 años. Eso no, eso dura 30 días. ¿Sí? Lo cual es una conquista maravillosa, una garantía absoluta de la protección de los derechos humanos y, pues, fundamentales, por supuesto. Ya en materia de lo que significa la tutela contra particulares, le voy a dar la palabra a Cindy para que nos explique un poquito en qué evento yo puedo acudir a la tutela contra particulares. Entonces, cuéntanos, Cindy, por favor.
Claro que sí, y es que aparte de estos requisitos que usted antes mencionaba, como el de inmediatez, el de subsidiariedad, que es para eventualmente proteger un derecho fundamental o corregir la vulneración de un derecho fundamental cuando es el Estado el que está ejerciendo esa vulneración, se ha establecido la tutela contra particulares. Por eso tienen unos requisitos especiales, y es de procedencia. Es decir, no puedo ir al señor de la tienda de la esquina e interponerle una tutela porque X o Y razón, ¿cierto? Se deben tener ciertas circunstancias que me permiten que proceda la tutela contra particulares, es decir, contra quien no es servidor público, como se mencionaba hace un instante. La primera es que se preste un servicio público. hay particulares que prestan servicios públicos, ¿cierto? Ejemplo, bancos.
Bancos, un punto importante que espero veremos ahorita. Tratar ahorita.
Claro que sí. Segundo, que la conducta de este particular afecte grave y directamente el interés colectivo. Y tercero, cuando el solicitante se halla en un estado de subordinación e indefensión. Y aquí yo quiero hacer una explicación un poquito más profunda frente a qué se ha entendido por subordinación y qué se ha entendido por indefensión. La Corte ha establecido que la subordinación es ese sometimiento de una persona a las órdenes de otra. Es como ese cajoncito en el que nos pueden meter dependiendo la calidad de la otra persona, sea un jefe, sea el mismo gobierno, sea la autoridad o la entidad. Nosotros estamos sometidos a sus órdenes y a sus directrices. Y en esos casos, ese sometimiento pues se ve como una subordinación porque es un cumplimiento obligatorio de lo que esa persona dicte. Y la indefensión se ha establecido como una relación de dependencia de una persona respecto a otra. Entonces, cuando yo dependo de que esa persona tome determinada situación, determinada decisión, y yo pueda actuar para conseguir un bien, un derecho, un servicio, estoy en un estado de indefensión. Porque si me lo niega, pues yo quedo que atado de manos. Eso en términos un poco más sencillos de lo que expresa la Corte. Sentencias un montón, pero al final la conclusión es estado de subordinación e indefensión. Y en esos casos es donde efectivamente con esas condiciones se presenta una vulneración o una amenaza a nuestros derechos fundamentales. Pero casos un montón, ¿no? Creo que
un montón.
Hito un montón, pero creo que usted nos tiene uno bastante interesante. Cuéntenos.
Correcto, entonces vamos a hablar aquí un poquito de casos, sobre todo para que las personas que nos están escuchando que dicen como, bueno, yo, o sea, listo, tengo la definición, pero ¿cuándo yo podría estar en indefensión o subordinación? Entonces, pues para eso traemos estos casos, ¿sí? Y les voy a comentar de un caso primeramente curioso, ¿sí? Segundamente un poquito atípico, pero que nos va a enseñar muy bien, por ejemplo, lo que es la indefensión. Entonces voy a hablar el caso de una monja que sacan de un convento, ¿sí? Tal como suena.
La echaron.
¿Sí? Debemos recordar que las personas que digamos se dedican al servicio religioso en la iglesia católica, monjas, sacerdotes, pues es la iglesia católica los que los mantienen, ¿sí? Es decir, ellos reciben su sustento a través de la iglesia católica, a través de los diezmos que dan las personas, de las ofrendas que dan las personas, etc. Entonces resulta que esa persona desde muy chica decidió dedicarle su vida al Señor. Y toda su vida estuvo ligada a la iglesia católica, ¿sí? Por lo cual, digamos, ella no desarrolló otra faceta de su personalidad, excepto la faceta religiosa. Es decir, ella no estudió una carrera, no tenía, digamos, unos medios de subsistencia que le permitieran vivir por ella misma, aparte de la subsistencia que le daba la iglesia católica.
Además que eso es un servicio social, ¿no?
Claro, por
cualquier
supuesto.
Cualquier carrera que, bueno, dedicación a este tipo de religión, de servicio, es un servicio social que no te permite a ti recibir un salario a lo largo de que eres institutriz, luego religiosa, bueno, en sus diferentes categorías,
tendrán,
y sí. no tienen un salario, entonces no tienen medios de para ahorrar. Ajá. No tienen carrera. Entonces, me imagino que ella salió como entró, sin nada.
Sin nada.
La sacaron del convento, por X o Y motivo, y salió, obviamente, en una situación difícil.
Sí, obviamente, salió como llegó, sin nada, salió como vino al mundo. Bueno, con ropa, por supuesto. Salió como llegó al mundo, ¿sí? Entonces, pues esta persona, esta monjita, acudió a la tutela contra particulares, ¿sí? Porque importantísimo recordar esto que voy a decir: la iglesia no se parte del Estado, la iglesia es un particular. Entonces, acudió a la tutela contra particulares porque precisamente esta monjita estaba en una situación de indefensión frente a la iglesia, ¿sí? Y la Corte Constitucional ordenó que fuera reintegrada nuevamente al convento, ya no para seguir con sus actividades sociales o religiosas, sino que el convento debía darle sus medios de seguir dándole pues los medios de subsistencia necesaria para que ella viviera. Es decir, la Corte no le ordenó como, oiga, usted debe seguir teniendo a esa persona como religiosa dentro de su confesión, sino que usted debe seguir manteniéndola a ella porque está en una situación de indefensión frente a usted. ¿Sí?
Claro, y es que recuerden lo que hablamos hace un instante, que es indefensión, es dependencia de otra persona. Ella económicamente dependía de este centro religioso, entonces, ¿de dónde se iba a alimentar?
Por supuesto, digamos acá la corte no le podía obligar a la Iglesia Católica que la siguiera empleando, por decirlo de alguna manera, es decir, que siguiera cumpliendo con actividades religiosas, porque pues obviamente también la Iglesia como particular tiene la facultad de decidir quién hace parte de la confesión y quién no, pero sí tenía que cumplir con la garantía de al menos un mínimo vital para esa persona para que pudiera subsistir. Y el segundo caso que les traigo es el caso de la modelo con cláusula de exclusividad. Es un caso muy interesante y se trataba de una chica que decidió dedicarse al modelaje. Entonces consiguió una agencia, empezó a trabajar con ella, firmó contrato y en el contrato traía una cláusula que es muy común en algunas actividades, que es la cláusula de exclusividad, es decir, que ella solamente podía trabajar con esa agencia, no podía trabajar con ningún otro tipo de agencia en una actividad similar, ¿sí? Resulta que, bueno, los primeros meses súper bien, o sea, estaba cumpliendo su sueño, pero después de un tiempo allá le empezaron a excluirla un poquito de la actividad de la agencia, ya no le daban pasarela, ya no le daban trabajos, ¿sí? Pero seguía teniendo la cláusula de exclusividad, ¿cierto? Entonces, como ella, digamos, no estaba como tal haciendo actividades con la agencia, pues tampoco estaba recibiendo ningún tipo de salario, ningún tipo de prestación económica por lo que ella hacía. Entonces, se vio una situación muy difícil porque no podía trabajar, por otro lado, en lo que ella sabía hacer, en lo que a ella le gustaba, pero en el lugar donde, entre comillas, estaba contratado, tampoco le daban actividades para ella poder recibir un salario, ¿cierto? Entonces, pues este caso también llegó a la Corte Constitucional y la Corte defendió, tuteló los derechos de esta persona acabando con la cláusula de exclusividad que venía en el contrato. ¿Por qué? Porque es que en este caso, listo, la empresa decide con quién contratar y entre las partes, que entre comillas hay una igualdad, ellos deciden los términos de su negocio, ¿cierto? Pero eso no significa que, por ejemplo, a través de un contrato se pueda vulnerar un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, a través de esa interpretación de que están por encima los derechos fundamentales, que la libertad de contratación, la Corte acabó con la cláusula de exclusividad que traía ese contrato, ¿sí? Para que ella pudiera desarrollarse profesionalmente y poder conseguir medios de subsistencia y poder desarrollar su plan de vida de la forma que ella considerara.
Correcto, y es que, como usted bien lo menciona, uno de los principales principios de las relaciones contractuales en materia de derecho privado es esa libertad de autonomía de las partes. Es decir, las partes, con su, obviamente sin ningún vicio de consentimiento, dolo, fuerza y demás, sin ser obligada y sin ser engañada, pues pueden celebrar un contrato en el que fijen una cláusula de exclusividad, porque no, es muy común, de hecho, en muchos contratos laborales, pero esa cláusula de exclusividad no puede ser una herramienta por parte de un empleador, de un tercero, de un privado, para vulnerar derechos fundamentales o para poner a las personas en una situación de indefensión. Y esos ejemplos que usted muestra, Héctor, son el claro ejemplo de cuando procede una tutela contra particulares que ponen a las personas en este tipo de situaciones y que no prestan un servicio público, ¿no? Es decir, un empleador común y corriente, una agencia de modelaje, una institución religiosa. Pero yo le traigo ejemplos contra bancos.
Contra bancos. Interesante, ¿no? Porque los bancos suelen ser un poquito como David contra Goliat, ¿no?
Entonces, un poquito. Tienen abogados muy buenos, instituciones muy armadas, jurídicamente hablando, pero miren esos casos tan interesantes. ¿Usted ha intentado alguna vez adquirir casa, vivienda, apartamento?
No he tenido la oportunidad.
Esperemos
Ojalá
que sea pronto.
Pronto consiga mi casita.
Pero uno de los requisitos que piden para adquirir vivienda generalmente es un seguro de vida. ¿Por qué? Porque usted adquiere un préstamo con el banco y si usted fallece, ¿cuál es la idea? Que ese seguro
termine pague la deuda, ¿no? ¿Cierto? Sí, el banco nunca pierde.
Correcto. Entonces, imagínese este escenario. Una pareja quería comprar una casa y como requisito para el préstamo, pues era conseguir una póliza de seguro de vida. Ellos fueron a la aseguradora, hacer todas las diligencias, el formato. Pregunta importante en el formato. ¿Usted es portador de VIH? Y ellos marcaron sí. En efecto, eran personas portadoras del VIH y el banco, por esta razón en particular, les negó la póliza de seguro. La aseguradora en este caso lo que afirmó fue que ellos pueden, invocando pues, la libertad de la autonomía, contratar o no y mantener restricciones legales pues, con las personas que lo consideren. Es decir, ellos deciden a quién le otorgan el banco, el seguro de vida y a quién no. Ellos determinan a quién aseguran o no, de qué riesgos se hacen cargo y de qué riesgo no se hacen cargo. En este caso el riesgo es el fallecimiento de las personas. Y sí, las tasas, pues, en ese momento de fallecimiento de personas portadoras de VIH podía ser altas, suelen tener problemas de salud un poco más complicados y de mayor cuidado, pero la Corte lo que dice es que esta no es una razón para negar una póliza de seguro. Acá lo que dijo es que efectivamente el primer punto que resolvió fue la legitimación en causa. Y es, venga, ¿se puede interponer una tutela contra particular? Y acá dijo, sí, la aseguradora presta un servicio público, es de interés público y por ende se encuentran las personas en un estado de indefensión. Porque es que si no les dan la póliza de seguro, no tienen acceso a la vivienda. Y la vivienda digna es un derecho en nuestro país.
Derecho fundamental, entonces, por supuesto.
Claramente, entonces acá lo que dijo la Corte es, usted no puede discriminar, no puede diferenciar a las personas por ser portadoras o no de VIH. Esa fue la primera situación que tenemos en donde el derecho constitucional llegó a imponer un límite a esa autonomía de la voluntad de las aseguradoras. Y el segundo caso es una institución que agrupa varias fundaciones de personas con discapacidades mentales como Down. Es un grupo de personas, una institución, ellos quieren un seguro de riesgos para estas personas, eventualmente quieren hacer una salida de campo, llevarlos a un parque, a una finca, lo que sea, y querían un seguro para cubrir los riesgos de esas personas. Van a la aseguradora, piden los riesgos escolares para este grupo, y la aseguradora les dice que no, les prestan dicho servicio y ni siquiera les hacen la cotización. Aquí la Corte, ¿qué entra a decir? La Corte le dice a la aseguradora, mire, usted tiene que darme una razón, una justificación objetiva y razonable para no contratar con este grupo. Solo el hecho de que tengan un riesgo mayor no implica una razón objetiva y razonable para que usted les niegue la cotización y les ordena cotizar. Recuerden que acá la oferta es obligatoria. Y en ese sentido, básicamente, después de que hacen la cotización, tienen la obligación de contratar. Entonces, la Corte básicamente los ordenó contratar. De una forma muy disimulada, pero los ordenó contratar.
Ah, se lo dijo de forma bonita, ¿no?
Sí, una forma querida. Aquí lo que sí le dice la Corte es, usted lo que puede hacer con la cotización es establecer los marcos de esa póliza de seguro. ¿Cuáles son los marcos de la póliza de seguro? Ah, es que le puede aumentar la prima, puede que la prima sea un poco más alta, pero usted no le puede negar el servicio que usted está prestando. Y entonces acá venimos a un punto bastante importante y es, ¿los servicios financieros son servicios públicos? Y tenemos una sentencia muy relevante y es que la actividad financiera es un servicio público porque a través de esta actividad se satisfacen bienes importantes para la sociedad. Bienes que se caracterizan por ser continuos, generales y se prestan de forma igual a todos. O sea, usted y a mí deberían de tratarnos igual en un banco sin importar nuestras condiciones personales. Esa sería nuestra parte final en temas de constitucionalización del derecho privado.
Cindy, muchas gracias por esas reflexiones tan interesantes que nos da. Y obviamente con esto ustedes llegarán a la conclusión de que efectivamente sí es una experta. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escuchan y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.